Aquí a Rompiendo la Cuarta Pared en FM 97.9 Radio Cultura, y estoy acompañada ya con el invitado, que lo tengo que nombrar, ya de entrada lo vamos a nombrar, Ariel Dabá. Ahí
es.
Está, bien, el mundo de Elis, él es el director de actores de la obra y además, bueno, otras cosas más has hecho en la obra que después nos vas a contar, pero podés saludar si querés, Ariel.
Hola, ¿cómo están?
Ahí
¿todo
está,
bien?
Claro,
acá estoy, estoy presente, estoy activo.
Perfecto,
acá.
Muy bien. Y a mi derecha, esta es mi derecha, no, esta es mi izquierda.
Yo estaría a su siniestra.
A mi siniestra y diniestra. Y siniestra.
En mi caso, yo estoy a tu siniestra, no a tu diestra.
Y diniestra, mira, es genial. Estas palabras que yo digo a veces las tenemos que anotar porque tenemos que hacer nuestro propio
glosario. Diccionario de Rompiendo la Puerta.
Sinófolo, le dije el otro día. ¿Usted qué es sinófolo?
Sinófolo,
no
por cinéfilo.
Y dije otra más.
Sinófolo.
Otra más te dije también. Bueno, no sé. Muchas palabras. Estoy hablando del señor Adrián Herrera. ¿Qué nos quiere comentar hoy, el día de hoy?
No lo sé.
No sabe.
No lo sé. ¿Me iba a quejar de algo hoy?
Sí, iba a quejar de algo. ¿De qué?
Sí,
que
a ver si esta? Coincidimos acá de otro.
No, sonamos.
Domingo.
Somos tres varones, así que por ahí les interesa el tema o por ahí no. Tres varones y una dama.
Bueno, dígale.
No, digo, como somos muchos hoy. Es una temática que a mí me interesa. Yo sé que al resto no, soy una minoría en esto. Calzados para la lluvia para varones.
Sí.
Porque he visto todo tipo de calzado para la lluvia para las chicas.
Sí.
Botitas, zapatillas de goma, todo impermeable para que sus pies no se mojen con estas lluvias o con lluvias con grandes tormentas. Modelos de todo tipo, colores, que pasan por zapatillas, por zapatos más formales, botas de lluvia tradicionales. Para varones no hay nada.
No hay nada,
cierto. Sacando las famosas botas con nombre de ventarrón del campo, no hay otro tipo de calzado donde uno diga, bueno, me pongo estas zapatillitas más o menos de goma, así, qué sé yo, canchera.
Una vez le vi unas zapatillas de goma a alguien y dije, che, qué bueno. Pero sentía que eran caras, que las había traído de Europa, viste, como... Siento que acá en Hermenegildo Senda tiene unos... Pero son caros para mí.
Sí, yo lo que veo es que estamos como condenados a mojarnos los pies y o arruinarlo si tenemos alguna
calzado.
Zapatilla de cuero, algún zapato que se arruine con el agua y sucumbir. Que de última, en una zapatilla también cualquiera, el agua entra además.
Sí, o sea, sí, entra. Sí,
lo
sí,
ideal
sí.
Sería un calzado para la lluvia, que no sean esas botas
Debe haber igual, yo creo que debe haber, si uno se pone a buscar tiene que haber, porque es un mercado, un nicho que debería
yo me
explotarse.
Puse a buscar durante un par de meses.
Ah, bueno.
Lo más decente que llegué a encontrar sigue teniendo formato de bota.
De bota.
Bota. Que no está para tenerlo todo el día tampoco ese calzado, pero sigue siendo muy bota.
Mirá.
Sí vi por estas plataformas donde se puede comprar ropa o calzado importado, tanto en Estados Unidos como en Europa, muy buen calzado con una variedad,
bueno,
la verdad,
ahí está.
Asombrosa. Hay cosas que ni siquiera parece que son para la lluvia, de todos los formatos, de todos los precios.
Ah, bueno, además. Entonces mi teoría estaba
pero acertada. Es importado.
Claro, importado. Yo se las vi y dije, esto seguro que... yo sabía que él viajaba, entonces dije, esto de ser europeo.
A ver, yo no sé si es una preocupación exclusiva mía de no querer mojarme o...
No, la he tenido.
Hay mucha gente que está en la misma. Bueno, somos unos cuantos, entonces... Bueno, hay un nicho acá disponible que es el...
Tres pares vendidos, por lo menos.
Exactamente. Bueno, calzado para la lluvia, pero un calzado, digamos, estético... Para los varones.
Y bueno, únanse y hagan ustedes
una pyme,
¿no? Donde vendan distintos modelos de zapatos de lluvia.
Si hay algo que es fácil es hacer calzado para la lluvia, sobre todo. Debe ser algo muy fácil de realizar.
Porque la queja solamente, no hacemos nada con la queja. ¿Sirve para algo la queja? Pregunto.
Cuando no tenés un mango y por ahí sí. Cuando tenés unos millones, ahí sí cabe el se quejan pero no hacen nada. Pero para este tipo de cosas se necesita algún tipo de financiación que yo en estos momentos creo que ni siquiera puedo ni pagar los cordones. En mi caso, pero si quieren llamarme...
Hay que buscar fondos, ¿viste?
Claro.
Yo ideas puedo tirar muchísimas.
Bueno.
Y bueno, la idea ya está.
Ahora se empieza.
Claro, eso es algo muy valioso, la idea, ¿ya o no?
¿La idea?
No sé, pero escuché a mucha gente, muchos hombres hablando de este tema de que no consiguen un calzado para no mojarse las patas y no tener que ponerse esas botas que parecen que uno, no sé, que va a ir a hacer pozos, no sé, claro.
Que no son estéticas.
Esas botas de posero que llegan hasta la rodilla, más o menos. En azul y negro, nada más.
Claro, sí, basta, o las amarillas. No había unas amarillas de
amarillas
Pampero. Tengo que decir la marca.
Pampero. Bueno. Amarillas y verdes, pero que se usan desde cuando yo era chico, ya estaba el mismo modelo, la misma zapatilla y el mismo color.
Bueno, pero son de lluvia, está bien.
Pero son horribles, aparte te la pones, no te la puedes sacar nunca más. Después necesitas otra persona que te haga fuerza.
Usted le da cuerda y empieza, usted empieza con...
Yo me doy manija a mí mismo, porque si no me siento muy solo. Hoy estoy acompañado acá, claro, que tengo gente con la misma preocupación que yo. Pero generalmente estoy solo en este púlpito, levantando el dedo y diciendo...
Acusador,
¿dónde
ahí
están
está
las botas de lluvia?
¿Dónde están mis botas? ¿Dónde
está el calzado de lluvia para hombres?
Claro. Ahí está, son tres personas con nuestro operador, por eso dicen tres personas, por favor.
Porque alguien, el operador es una persona.
Que se apiade de los pies.
No es una máquina, ahí, no es una máquina.
Que se apiade de los pies de los hombres, ¿o no?
De nuestra salud, por favor.
Así es. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a decir que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, que es Rompiendo... La cuatro paredes. Perfecto. Así que nos mandan sus mensajitos por ahí. Y dicho esto, vamos a comenzar la tarde de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Muy bien, y ahora sí vamos a presentar una canción. Te voy a decir una cosa. Ella es Feli Golina y está nominada por segunda vez a los premios Gardel por mejor álbum folclore alternativo por su disco El Valle Encantado. Y el tema que hoy vamos a escuchar, que es un pedacito, se llama Chaca y Manta.
¡Prim! Muy adentro el corazón, donde palpita la vida. Siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, machadita con el ojal y cantar una vidala. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chaca y manta de Andes soy, me traigo esta chacarera pa' bailarla alguna.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo. viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pares.
Hola, quiero jugar a un juego.
Que estábamos así, no escuchamos lo que pasó, pero la voz usted
porque
la puede
esto sigue
reproducir.
Siempre. Sigue, sigue. Nosotros siempre. No se apaga nunca este programa.
No, nunca, nunca.
Hola,
ahí está, a veces
juego.
Nos mandan de nuevo. Así
quiero
que, Ariel, te tocó.
Ah, bueno, para eso estoy acá.
Esto es así, obvio. Así que el mundo de Ellis, Ariel Dabá. Esta obra está en español y en lengua de señas.
Así
ya
es.
Lo vamos a decir porque es muy interesante para que el mundo, la gente que no conoce mucho sobre la lengua de señas, porque no es lenguaje,
exacto.
Es lengua de señas.
Lengua.
Ojo, hagamos la aclaración.
Importante. ¿Se puede después hablar sobre la diferencia entre lengua y lenguaje?
Sí, por supuesto
eso,
que sí.
Sí.
Por ahí,
para tener una idea.
Bueno, Ariel,
cosa,
algo,
¿no?
Alguito.
Alguito no, es que se reconoce como un idioma, de hecho,
claro.
La ley es como es un idioma que ellos tienen, no es un lenguaje, no es
exacto.
Algo que está pactado entre gente, es algo que está como articulado
y reconocido.
Y reconocido y demás.
Muy bien, ¿viste?
Bueno, quería eso porque mucha gente también que por ahí se está preguntando, pero ¿por qué lenguaje, no lengua? Si es lo mismo.
Claro, pero viste que se decía antes.
Eso
sí, sí, sí.
Por eso,
sí, bueno,
lengua de señas, señor.
Lengua.
Sí,
lo
ahí podemos
está.
Explicar
mejor. Perfecto. Por supuesto, ni hablar que sí. Del 1 al 11, hoy estamos...
Quiero jugar un juego.
Ahí está, del 1 al 11.
¿Del 1 al 11?
Elija un número,
el
señor.
El 8.
El 8, muy bien. Vamos con el 8. Salió una vez, ¿no? El 8.
No sé, no me acuerdo.
El 8.
Un saludo a González Riverito. Rivero. Que
hoy estoy medio
escuchando.
Riverito, no me vas a decir que
a
no.
¡A cruzar
me...
los dedos!
Riverito. Ahí está. Bien, Ariel, lugar preferido.
¿El lugar preferido?
No pienses, vos contestá lo primero que te sale. Esto es así.
El sillón de mi casa.
Perfecto, ¿qué te hace reír?
La pavada.
Tres cosas que no pueden faltar en tus vacaciones.
Silencio. Silencio. Comida. Y... algo divertido, juegos o algún tipo de actividad.
Perfecto, bien. ¿Personaje preferido?
Uf, Batman.
Bien. ¿Qué extrañas de tu infancia?
Todo. las figuritas.
Bien.
Mi infancia.
¿Qué te inspira?
Las buenas actitudes.
Ajá, muy bien. Si fueras un instrumento musical o bien un objeto, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Acá viene el por qué.
Una pelota de fútbol, porque
bien.
Es lo más divertido del mundo.
Daría por todo, pero te darían duro y parejo.
Está bien, bueno, me dan muy duro y parejo en esa pelota, así que digo, al menos jugarían.
Muy bien. ¿Cómo tomás vos los imprevistos?
Me encantan, uh-huh. No me encantan. Me encanta resolver sobre la marcha. Es divertido.
¿Te llevas bien con
sí,
eso?
Sí, súper.
Qué loco. Bien, un color, un animal y un aprendizaje.
Color púrpura, violeta. Uh-huh. Un animal, el perro. Y un aprendizaje. No. ¿Cómo se llama? Nos hacen cosas distintas, sino siempre lo mismo. Como no.
No hacer cosas distintas.
No, ¿viste cómo es la frase? Como no se logran cosas distintas haciendo siempre lo mismo.
Ahí está.
Eso.
Bien. Una debilidad.
Soberbio. La
bien,
soberbia.
Tenés soberbia.
Sí.
Bien.
Soportable.
Bueno, por ahí tenés con qué, diría. Viste que a veces uno dice, bueno, pero tiene con qué.
Ah,
es la,
no sé,
la respuesta
no,
que algunos te dan. ¿Tiene con qué ser soberbio?
No? Yo conozco soberbios que me caen muy, muy bien, porque son muy inteligentes y tienen todo un bagaje y una. O sea, tienen con qué. Y yo reconociendo que son tipos soberbios, que son mucha gente los odia. Sin embargo, a mí me cae bien
la soberbia. No, como todo en exceso no es bueno.
Cierta
pero,
soberbia en ciertos soberbia. Aspectos que a mí me interesan, además.
No, obvio.
Qué sé yo, un tipo que viene, che, qué sé yo. No,
no, yo lo más como a veces pienso algo, manifiesto algo y es como, bueno.
Todos debemos ser soberbios. Lo que hablábamos hoy a la tarde, ¿no?
Sí.
Todos debemos ser soberbios.
Sí, yo creo que
momento.
Yo también.
No, por lo menos desmitificar que la soberbia es algo como, bueno.
Que no es malo.
Que no es tan malo.
Tampoco
digo,
es malo.
No es malo en la medida, ¿no?
Exacto.
Que no domine tu vida.
Un actor, por ejemplo, necesita ser soberbio en algunos momentos.
Un actor necesita tantas cosas, mirá.
No, pero para
ego,
afrontar
mirá.
Algunas cosas muchas veces, plantarse en el escenario de alguna manera. Y,
claro, es verdad eso. ¿Usted es soberbio, Norbert?
En el
dice
fútbol,
que no sabe.
En muchas cosas.
En muchas cosas, sí. Necesita soberbia.
Ser soberbio en determinados momentos para poder... ser diferente al resto, justamente, para destacar.
Muy bien. Bueno, ahora me quiero retroceder un poquito en estas partes del juego. Porque usted lo hizo,
no, está bien, me encanta.
Nombró una palabra, silencio en las vacaciones.
Silencio en las vacaciones.
Cuénteme un poco sobre eso.
No, me parece algo fundamental. Como a diferencia de lo que me rodea usualmente, lo que no suele haber es como silencio. Entonces, que en las vacaciones haya silencio me parece como clave.
O sea, no hay un lugar. Que en los tiempos que corren, él ya sabe por dónde viene, ya me conocen. En estos tiempos, en 2023, el silencio se está haciendo como cada vez más difícil de poder lograr, tener. Es algo como que ya no... Que es difícil que haya silencio.
Sí, tanto yo entiendo como interno como externo. Digo, como ya externo, ya el nivel de sonido de la ciudad, bueno, todo eso. Y después internamente yo creo que... nos escapamos bastante como del silencio.
Cuando se da la posibilidad del silencio interno, muchas veces puede pasar que uno recurra a ciertos artilugios.
A aplicaciones, ¿no? Y a cosas. Sí, sí, el silencio es algo que tememos muchas veces, ¿no? Y llenamos ese silencio con algo. Yo creo que sí, que cada vez es más difícil encontrar momentos de silencio, que no pase nada.
Que no pase nada, el miedo a que no pase nada, incluso en una reunión.
No, eso, exactamente.
Silencio. Qué lindo compartir...
Silencio.
No compartir silencio, es poder estar con gente sin decir nada, o sea, es compartir el momento, nada más.
Nada más, sí. De hecho, estamos sobreestimulados, siento que en este momento como justamente lo que se evita es... parar, silencio, ¿no? Como momentos.
Entonces, la segunda pregunta para usted, señores. Con la pandemia, ¿cómo se llevó? Excelente.
Excelente, ¿no? Al principio sí, encima me había mudado hace poco, entonces para mí fue como, uy, qué bien, ¿viste? Mi casita, qué sé yo. Después la verdad que, bueno, nada,
hemos caído. El tiempo pasaba y dijiste vos, bueno, lugares. la casita ya no alcanzaba.
Ya está, ya me cansé. No, mal y bien, digamos, no paré, o sea, la verdad que escribí un montón, como aproveché mucho el tiempo, pero también me costó mucho, sobre todo salir, el 2021, ese parate, el segundo parate, fue, para mí fue durísimo, caí como una bastante medio oscura ahí, como, nada, viste que ahora se dice, no, estoy re deprimido, no se dice más, como en un bajón, viste, pero el 2020 estuvo bien, lo aproveché muchísimo, me divertí en mi casa, haciendo cosas, streaming, como soy muy curioso, entonces bueno, a ver, busquemos la vuelta al teatro, me parecía un desafío. El 2021 me cayó un montón de fichas y sí me llevó a un lugar como más bajonero, pero siento que mucha gente hizo y todos, viste, todos los proyectos que ahora están saliendo son un poco hijos de la pandemia, entonces también vamos a ver un poco el resultado de, tanto a nivel como creativo, como también igual cosas quizás mentalmente. Claro. Doy clases en un colegio, por ejemplo.
Ah,
y,
mira, ¿de teatro?
De teatro. Y doy en sexto grado. Y hablamos un poco con la profesora, que justo los chicos estuvieron medio en tercero y cuarto, creo, como en pandemia, y están como que no son de sexto, parecen de tercero, ¿viste? Como que hay algo ahí que siento que todavía la pandemia nos sigue como dejando, ¿no? Como algunas secuelas que habría que...
Y sí que habría que trabajarlas. Sí, no, también una cosa que a veces hablamos, acá vamos a decirlo, esta cosa de estar en contacto con un otro también, ¿no? Esto de que a vos te sale decirlo tan bien. Esto de que los chicos hoy en día no pueden hablar con otro sin es a través de un...
Se lo escuché incluso a chicos.
Decirlo.
Lo leí en Twitter. De gente muy joven que tiene la problemática de tener que, por ejemplo, pedir pizza y tener que hablar con una persona. Prefieren las aplicaciones donde directamente, o sea, les provoca ansiedad el tema del teléfono. Contacto. El teléfono. Bueno, llamar, esperar que los atienda un ser humano, le haga preguntas o tener que darle explicaciones a una persona, o lo que pasa muchas veces de conocer un montón de gente por aplicaciones y después llega por ahí el momento de tener que cruzarse realmente con esa persona y causa ansiedades, causa toda una serie de cuestiones que a veces se demora el conocer a la otra persona o no se conocen nunca. Bueno, estamos en un momento también donde todo se dio vuelta y era como medio impensado esto. No sé dónde vamos.
En esa dirección esto. Seguro, y como lo análogo irá quedando en algún lugar, ¿no? Y iremos a lo digital. no sé, bueno, también...
Esperemos volver no en sé, algún momento a algo no sé. Que se parezca al humano también.
Hay que ver cómo se... Bueno, es que hay todo un debate, digamos, cómo se resignifica también esa humanidad en lo que viene, digo, como hay ahí toda una, ¿no? Como...
No, lógico. A mí me cuesta mucho imaginarlo o no pensar la humanidad sin el contacto.
Exacto, pero porque también no somos de esa, no sé, como de una camada anterior a todo lo digital, rebobinamos el cassette con la virome y hoy en día, digamos, como también uno como que tiene esa... Como claro, las dos cosas, ¿viste?
Exacto. Estamos a nada de terminar como en un Blade Runner, donde en cualquier momento, va, digo por lo de las inteligencias artificiales,
está bien, está bien. Ahora también.
En cualquier momento, y no dentro de muchos años, nos va a costar distinguir a través de la pantalla o personalmente a lo lejos una persona o un robot. Ya más o menos algo parecido hay. Con el deepfake, por ejemplo, que le cambian
Sí, sobre todo en video, no sé si en la calle todavía como que.
Pero puedes hacer un zoom con alguien y no saber que no es una persona.
Eso es muy loco.
Esperá 5 o 6 años.
Sí, aparte toca todo más rápido, ¿viste?
Te va a tocar alguien y vos vas a estar hablando con alguien y vas a decir, ¿qué es esto? ¿Es una persona o no es una persona? Ojo, no, bueno, pero...
Es lo que
es un debate. Estamos naturalizando cosas que eran impensadas hace 5 años nomás.
No,
parece normal y qué sé yo. Esto va a llegar.
Perfecto. Y la otra cosa que me quedó ahí en el tintero es, hablando un poco de todo esto que estamos...
Los exprimimos a los invitados.
Ahí está, exactamente.
No, me encanta, me encanta hablar.
¿Y por qué Batman?
Batman de chico siempre me pareció un alto personaje, ¿viste? Como, no sé, pero de chico era muy fanático de Batman. No sé si tiene una explicación, pero Bruno Díaz me parece como un capo y que él no tenga poderes, ¿viste? Eso me parecía muy bueno, como que él no tiene poderes, él entrena, es un tipo que podría haber un Batman, digamos. Uh-huh. De hecho, podría salir a la calle, yo entrenar jiu-jitsu, no sé qué, y estar por la calle y ver dónde hay un problemita y sácate y me voy a mi casa. Podría pasar, podría existir Batman. Lo que pasa es que, bueno, nada, hay debate, ¿no? De cuánto eso es la ley, cuánto, ¿no?
Como... Es lo interesante también del personaje, ¿no?
Como...
Esta cuestión de justificación y no, y ¿necesitamos Batmanes o no?
Y claro.
Y por eso la empatía también, esto que decías, que no tiene poderes sobrenaturales.
Y
ni
no
nada.
Tiene poderes, qué sé yo.
Cualquiera podría ser Batman.
Cualquiera podría ser Batman, sí. De hecho, creo que no sé, hay un Batman de Quilmes o algo así, no hay que un famoso.
Te diría que en el conurbano, en cada.
Es como pasa
uno
de todo.
Que es medio famoso, a veces cada tanto salen fotos
acá
ahí como una
Batman de Quilmes. A nuestro operador que es de esos Batman. Pagos, no sé si se ha cruzado con Batman.
Pero
el hombre araña
más común, bueno. Sí, claro. Sin los trencitos, los bananas puede faltar, pero creo que había una foto de un tipo que había atrapado a algunos delincuentes ahí, como que, pero bueno, te tenés que bancar después.
Claro.
Sí, por supuesto.
Debe ser claro. Blanco, pero y aparte por la oscuridad un poco del personaje, creo que de los superhéroes que antes eran mucho más, por decirlo, vamos a usar la palabra, blancos, porque estaban como menos... que ahora entiendo, no quiero sobreaclarar al pedo, pero y él tenía mucha oscuridad con la historia de sus padres y esa pérdida y todo eso, eran unos traumas ahí en Batman que a mí siempre me llamaron como la atención.
Y de todos modos le han buscado psicologismos a todos los superhéroes. Sí. Ya
ahora
son todos retorcidos, todos con problemas de no sé qué cosa.
El malo por el malo en sí ya no.
Tampoco, no, para no. Nada. Para
algo le pasó a ese para llegar a ser malo.
Son
así.
Todos
tan
malo. Están todos psicoanalizados los superhéroes.
Sí, pero está bien, es la vida
no,
misma.
No, son más humanos.
Sí, todo el Joker que salió ahora, digamos, también. Todo eso, explica toda una realidad que creo que lleva a una persona a ese estado y bueno, por eso ser. Nada, siento que son los tiempos que ahora que ya no alcanza con ser bueno, ser guasón, ser malo.
No, está bien, son épocas también, qué sé yo. Había una época, por ejemplo, digo, hago una analogía, hace, no sé, 10, 15 años, las publicidades que tenían que ver con shampoos.
Ese lo vamos a anotar.
Shampoos.
Rosario.
Cremas, todo lo que tuviera que ver con, digamos, el aseo personal o la cosmética. Yo, todo tenía que estar probado y testeado científicamente. Entonces en la publicidad uno empezaba a ver como análisis y cosas extrañas y tubo de ensayo, microscopio, porque todo pasaba por el lado de la cuestión científica, como que estaba probado. Uh-huh. Que era una moda también. Digo, hay épocas que te van marcando que las cosas tienen que ser de determinada manera y no otras tendencias.
Así es, bueno, muy bien. Así que Ariel, has pasado con creces.
¿Ganó?
Este juego, muy
¿ganó?
Bien.
¿Ganó?
Ganó, después le vamos a decir que
hay un canje.
Así vamos. Que mientras tanto, ahora sí los dejo con un tema de Maroon 5.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Ooh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
Ay, ahí terminó. ¿Y qué le falta a esto, a la musiquita que nos va a presentar, ahora sí, a nuestro invitado para hablar directamente ya de El Mundo de Elis, esta obra que es un espectáculo teatral hablado en lengua de señas argentina, dice, porque sí. Ahí me surge una pregunta ya directamente para bien. Hacer, y español. ¿Por qué lengua de señas argentina? ¿No es mundial?
No es mundial. Ah, es algo okay. Que también no sabía y de hecho mira. Pensé que era, bueno, como asumí que era mundial y no. Es lengua de señas argentina y lengua de señas Brasil, lengua de señas México.
Qué difícil.
Lengua de señas España.
Ah, palala, mira, no sabía
usted
eso.
¿Usted que creía que aprendía ya la lengua de señas y se iba por el mundo? No,
claro, bueno, ahí debe tener un poco que ver este área. No te presenté, pero che, Ariel Dabá, señores, ahí está. Ariel, bueno, buenísimo, ahí nos respondiste la duda que tenía, que yo decía, ¿por qué pusieron Argentina? Decía yo, y dije, no, me surgió eso. Y es buenísimo, o sea, que cada lugar tiene
sí,
su...
Sí, tiene su idioma.
Claro, sí, está bien, es porque el idioma, no es las palabras van cambiando.
Exactamente, los gestos,
claro, o sea, algo
las que las expresiones nosotros, que tienen que ver con señas, idiosincrasia, sí. Además de...
Exacto, o sea, una palabra persona, que para nosotros, ¿no? Es tal cosa, para los otros significa otra, entonces ya no podés.
A un sordo que es argentino no es igual que un sordo alemán, por uh-huh. ejemplo, que tiene otras motivaciones por las que se expresa y demás, digo yo. Claro.
¿No? Sí, obviamente. Sí.
Como nosotros, sí. Digo, somos... Uh-huh. La idiosincrasia, digamos.
Muy bien. Interesantísimo. Muy bien. Declarada de interés cultural, señores, por el Ministerio de Cultura de la Nación, es apta para todo público. Para todo.
Todo, o sea, todo.
Todos pueden ir.
Universal.
Bien. Exactamente. Y el argumento que tiene esta obra es Ellis, que es nuestro protagonista, es un adolescente que es sordo y tiene una madre que es muy sobreprotectora. Entonces, con todos los miedos que tiene, porque él ya creció, estamos hablando de un adolescente que quiere explorar el mundo también. Entonces, Ariel, vos me vas a decir.
Sí, totalmente, así. Totalmente.
Entonces, él, a través de sus dibujos, intenta medio escapar, ¿no?, de estas, esta sobreprotección de la mamá. Hasta que va a conocer a
Charo,
una hermana. Va a conocer a Charo, que es es amiga de la hermana. Y bueno, y ahí ella sí escucha y habla. Y bueno, se arma ahí una historia en la cual estos dos personajes, ¿no? Alguien que no habla, que te habla, en realidad que habla con lengua de señas, sí, no vamos a decir que no habla. Con lengua de señas
se y alguien comunica que. Con lengua exacto. De señas.
Y alguien que se comunica como lo hacemos nosotros a través de la palabra y de
el todo sonido.
Exactamente. Entonces, bueno, y eso es lo interesante que tiene. Y además, bueno, como está contado el proceso, y bueno, nuestro actor, che, claro que es fabuloso.
Fabuloso.
Claro, sí. Lo vamos a nombrar.
Yomique González.
Ahí está. Tiene
Yomique González. Sí, es un actorazo, la verdad, que es, viste, súper brindado y parte como nada, como entendiendo el juego súper bien y no, la verdad, chapó, bravo, o sea, es un capo
de verdad, yo lo vi, es muy expresivo, es algo que me llama la atención, porque la verdad, está todo buenísimo, hay momentos en la obra inclusive, yo digo como si todo el mundo, vayan a ver la obra, lo digo primero para que puedan entender todas estas cosas y apreciaciones que voy a ir diciendo de lo que me pasó a mí.
¿A dónde van?
¿A dónde van? Perfecto, claro, al Teatro Border.
Al Teatro Border.
Ahí
estamos los jueves, 20 horas, en el Teatro Border, que queda en Godoy Cruz y Honduras.
Sí.
En pleno Palermo.
18:38.
Así es. Y jueves 20 horas se pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Y si no, también pueden hacer una consulta en Instagram, que es elmundodeelis, punto obra. Ese es nuestro Instagram, así que también ahí pueden, si necesitan entradas o lo que fuese, pueden consultar ahí.
Qué bueno horario, además, digo. No digo ahora que está empezando a estar un poquito más de fresco, qué sé yo, uno se quiere volver más temprano a la casa. Entonces,
vos te quedás comiendo, son las 9 y piquito, te vas a comer, discutís sobre la obra.
Exactamente.
Qué linda obra, qué buena.
No te ríes, está buena la obra, es muy linda y está, me gusta mucho también la escenografía y cómo resolvieron el tema de la escenografía con esas telas. Yo les digo telas, no sé si son telas, pero son unos telas. Dibujos. Que van como cambiando los ambientes, digamos.
Exactamente.
Y se corren también, porque son como si fueran percheros. Son percheros.
Podemos develar ese secreto, son percheros.
Son percheros, así que hermoso.
Sí,
además los trajes tienen como. Es todo un dibujito.
Es todo como un dibujito, sí, exactamente. No, es verdad, como, ¿no?, el dibujo de Elis, es el mundo de Elis que él pinta, ¿no?
Es genial. Está muy bueno.
Sí.
Bien, entonces, Ariel, vos en la obra, primero, ¿cómo llegaste a la obra? El desafío, que son muchas preguntas juntas,
vamos.
Que no se debe hacer, pero yo te las hago y después vamos viendo. ¿Cómo llegaste con este material? ¿Cómo el desafío que representó para vos trabajar con gente que no escucha? Bueno, vamos por ahí.
Bien, llegué a Luz Andes, es la autora y la directora general del proyecto. Ella me convocó como autora para dirigir la obra junto a Pedro Velázquez y nos conocimos todos en un festival de dramaturgia que se llama Acroasis. Uh-huh. Que lo hicimos justo nos agarró la pandemia. O sea, habíamos arrancado un piquitín antes de la pandemia, nos agarró. Eran 12, 13 obras que estrenamos. Una de ellas era. Yo estrené una como autor, quedó ahí, en el olvido. Y Alu, bueno, tardó un poquito más en estrenar El Mundo de Elis. Uh-huh. Finalmente la pude estrenar y nos conocimos ahí de este festival de dramaturgos y dramaturgas que organizaba Pedro, donde uno llevaba como su material y íbamos como desarrollando la obra y nos iban tirando como data. Muy lindo espacio. Uh-huh. Va a haber una versión ahora este año, así que nada, estén atentos también. Digo,
sí, gente me gustaría, interesaría, ¿no? Estaría bueno, ¿no?
Un proyecto, van a ser de musicales, así que el que tenga ahí un musical, ganas de escribir, es un lugar precioso, Acroasis. Y nos conocimos ahí, pegamos buena onda con Alu, la verdad, después compartimos otros proyectos. El año pasado también. Yo dirigí una obra, ya era la coreógrafa, bueno, nada, amistades, viste, como y laburamos muy bien juntos. Y bueno, cuando ella empezó a armar el equipo, me citó, así llegué y ahí quedé. Y acá estoy.
Bien, y la segunda, el desafío que te representó para vos, porque vos sos venías a ser como el coach o el director de actores.
Exactamente. Uh-huh. Sí, fue un desafío grande. Yo estaba bastante tenía mucho miedo en los primeros encuentros, sobre todo, viste, como qué va a pasar, viste, como y aparte hoy en día también, digo, como hay mucha de esta cosa de no equivocarse con el otro y expresarse bien y decir una palabra como es, y viste,
lo políticamente correcto,
viste. Entonces que me hizo un lugar que no soy tan amigo, digamos, como que bueno, para mí está bueno. De hecho, a mí me gustó de este proceso poder equivocarse, viste, decir, che, man, che, te la mandaste, esto no es así, no se dice, o fíjate, te lo explican, ah, listo, ok, ya no entendí, y construyamos desde ahí, viste. Uh-huh. Entonces también estaba con ese miedo de que, viste, como siempre hay, como hoy en día, todo lo que sea como diverso, tengo una, sí, temática, estamos todos como, sí, te,
claro,
explico,
que no,
a vos,
no puedes hablar,
que sos
como
una persona, viste, como hay algo ahí que, viste, que está bien, digo, está bueno, digo, no estoy queriendo como minimizar como esa lucha, ni loco, pero viste que a veces si eso se pasa de rosca empezamos como a tener miedo de justamente de buscar espacios nuevos, de quizás no tener, viste, no ser partícipe de esa lucha por ahí como activamente, y bueno, me quiero sumar porque me interesa, qué sé yo, bueno, es posible que te sumes, que no entiendas cosas, preguntalas. Entonces para mí era todo un desafío desde ese lado también. Uh-huh. Y nada, y me las mandé todas, como, che, estás hablando súper rápido, no se te entiende lo que decís, bancá, viste. Siempre cuento lo mismo, llevé el primer día, bueno, esto no sé si lo conté, bueno, llevé el primer día como un ejercicio con música. Claro, dije, no, ¿entendés? Como yo acostumbrado a nada, viste, no te das cuenta, son pavadas, digo. Y nada, lo cambié, lo terminamos cambiando. Yo dije, me quedé duro, dije, claro, no, esto no lo puedo usar. Dije, y lo terminamos cambiando como algo más físico, refuncionó, como que generó un clima re lindo, como igual. Yo dije, uy. Claro, son, y bueno, pasa,
está bien,
digo,
es que
está bien.
Es así,
digo,
uno y trabaja con la diversidad y son
es
cosas
así,
que van a pasar.
Y no es tu lucha, y bueno, vos te meterás en ese barro y verás cómo sortearlo con respeto, por supuesto, digo, uh-huh. Es la única, como la empatía, el respeto. Y sí, como aprendiendo, pues, che, mira, no sé, yo me ponía a hablar con alguien y había una persona ahí y decían, che, no, pedí que alguien te venga a señalar,
claro.
Como cosas que, viste, de comunicación, pero me las mandé todas, no es que yo ya tenía toda la data y fui, me embarré un poco ahí. Por suerte había gente muy disponible, uh-huh. Muy abierta a que esto suceda. Entonces cuando también pasa eso, es un poco más fácil porque, che, fíjate esto. Ah, dale, dale, listo, y avanza.
Claro.
Si también del otro lado empieza ahí como resistencia, viste, como, che, no, esto no puede ser, ¿eh? Buah. Y viste, también es como, pero en este caso el grupo y la gente era muy humana, muy empática. Es una bendición, ¿no? En ese sentido es como, nada, entonces fue todo, como esa parte de miedo se fue rápido, fueron los dos primeros encuentros que estamos ahí medio como, bueno,
y después ya
empezamos
está.
Y laburamos un montón y fue espectacular.
Bien, y ahora, con el resto de los actores y actrices que están en escena, porque vamos a decir, están los actores, quienes son, digamos, los protagonistas, pero
exacto.
A su vez hay dos de
importantísimas,
claro,
personas
de esos actores que hacen las veces de los personajes, ponerle, de la mamá, y creo que el otro es el
son Ilsa, son intérpretes,
claro, son intérpretes de lengua de señas argentinas que van traduciendo lo que los actores, no todos, los que es la madre y el otro actor,
todo lo que sea en lengua oral,
claro,
ellos lo traducen de alguna forma
a lengua de señas, claro.
Eso fue algo que nos pidieron, o sea, como que eso tenía que estar, o sea, no podía,
claro,
haber palabras sueltas, como,
claro,
pues, eso es lo que termina pasando, yo hablo y no hay, o sea, para, y estás como dejando de lado quizás a gente, entonces siempre tuvimos que cuidar ese detalle,
claro,
con ellos.
Ahí está, perfecto. Sí. Y después está una cuestión que veía que te la quería comentar, era que en algún momento solo hablan en lengua de señas, y entonces el que se queda fuera es el otro que no habla lengua de señas.
Exactamente.
Por ejemplo, no son pequeños fragmentos de la obra que pasan en algunos momentos, y que vos decís, uy, loco, ¿qué estarán diciendo? ¿No?
Me ha pasado, no sé si a ustedes.
No, sí.
En el colectivo.
Sí, total. Pero es diferente por ahí, en el colectivo, porque no es algo que vos estás,
claro,
presenciando.
Es la historia.
Estás, claro, entonces estás como que te, en algún, igual se entiende perfecto, pero como que te pone como, ¿no?, en otra postura,
sí,
en otro foco, digamos.
Es a propósito, mm, y es un poco, bueno, quédense fuera ahora, ustedes, digamos,
claro,
como hay algo,
o sea,
de eso, una,
claro,
decisión,
sí,
como de eso, como de, a ver, también, volvemos al silencio, como, bueno, a ver, porque hay mucho silencio en la obra, si vos vas, viste que en general el teatro, o sea, no paras, como un sonido que ta.
Sí.
Acá es como, de repente es como, no se escucha nada, porque ellos están enseñando, ¿no? Y necesitas como llenar eso, y bueno, también como bancala, ¿me entendés? Tipo, claro. Mirá, conectate con eso, como hay una decisión desde ese lado, es una decisión totalmente tomada de nuestra
bien,
parte, digamos.
Claro, yo decía, bueno. Y después otra de las cosas que me llamaba la atención es que muchas de las veces la gente que no habla recurre al papel más allá del dibujo y lo escribe lo que te quiere decir. En la obra no vi que eso sucediera, por ejemplo. No importa, cuando se conecta con Charo, por ejemplo, sí, que está y que habla. No, digo, porque es como que no vi eso, ¿no? Como un primer paso de
¿sí? Eso es algo que suele hacer la gente sorda o es algo que nosotros solemos ver en películas y series.
Ah, bueno, sí, en películas y series.
No, lo pregunto desde la ignorancia absoluta.
No, porque me ha pasado de que ellos patean el celu y te escriben algo, que es una pantalla y te escriben ahí algo. Es una manera de comunicación. Lo que yo entiendo es que es como... no es lo que más les cabe, digamos. Ellos quieren comunicar como iba. Digo,
claro,
digo, comuniquemos, no, exacto. Viste, hablemos, no, uh-huh. No, viste, porque te tengo que estar como, viste, poniendo, no, como aparte yo me tengo que estar como medio como, bueno, yo te tengo que hacer entender, y no, entendámonos los dos, viste.
Perfecto.
Como
también es una decisión esa, porque por ahí en algún momento podría, al principio de todo, digo, sí, qué sé yo, estar, digamos,
sí,
podría
yo creo que también es dramatúrgicamente como que no se planteó, no, la dramaturgia, o sea, el alumno lo planteó en el coso. Bueno, también son cosas de la dramaturgia.
No, ¿viste? Está buenísimo, porque en un momento se notaba como esta cuestión, se notaba, no, es parte de la obra y está buenísimo, o sea, porque es de la obra. Lo que quiero decir es, esta Charo, que era muy así, no sabía cómo comunicarse y él medio que tampoco. O por ahí yo creo que él la tenía más clara que ella en la obra, ¿no? Y era como difícil, entonces uno a veces tiende, no sé, porque como no escucha, tiene esa tontera de como de hablar más fuerte, no sé por qué, o empezar como a articular más las palabras como para... Y,
¿viste? Pero viste que uno eso lo hace hasta con una persona en silla de ruedas, uno se pone estúpido cuando
está. Sí, pero ¿por qué
sí,
será?
Sí, ¿no? Porque hay algo que sí,
¿viste? Te pones como eso, tonto sí, de... No, pero es por acá, quédese sí, tranquilo que yo y... Te escuchan, sí, te entienden.
Sí. No, pero eso es un gran debate que tenemos.
Tema nuestro.
Que está instalado en la sociedad, que medio que si posees algún tipo de discapacidad motora, no sé qué, ¿verdad?
Lo convertís
está disminuido como
en tonto,
como una persona, como persona, cuando claro, realmente no, o sea, no cambia nada.
Claro.
Pero digo, igual eso ya para mí es un debate como profundo en el sentido de que lo instalado que está, y a veces digo, entiendo que uno puede estar como encima de eso, pero está instalado y a veces uno es medio víctima de esa información, ¿viste? Como te llegó, te llega y está ahí, ¡ah! ¡Qué nabo! ¿Viste? Como, y bueno, como tratar de llevarlo adelante.
Pero. Claro, ni hablar. No, y después, bueno, eso, hay música también.
Hay música, sí.
Hay música.
Sí, hay música, a pesar de todo. Sí, de hecho, hay un track donde él se pierde, donde un track donde se va al subte y es como un cúmulo de sonidos. Y bueno, ahí nada, están puestos como el foco en los graves también, porque ellos sí sienten como la vibración.
Claro,
entonces
las vibraciones,
es una manera
sí,
como de hacerle llegar lo que es la música, como esto de la vibración. Entonces por eso se escucha como en un momento y tiembla un poco el teatro ahí. sí, por ese lado. Tampoco para dejar de lado como a la persona oyente, porque esto es una obra para todo el público, justamente,
claro,
porque a veces se confunden, como parece que es en LSA y parece que uno no podría ir si no...
Claro, si no
idioma,
habla, no, entonces, nada que ver.
Y no nada que ver, la idea es justamente que convivan las
exacto,
dos, como los dos idiomas, uh-huh, la convivencia, habla de eso, de la comunicación entre los dos idiomas, que a veces pones el riesgo de que parezca una obra meramente para personas sordas, pero no,
por eso mismo al principio decíamos
que
es para todo el público, y además están justamente estas dos cuestiones que me parecen muy interesantes, que también no he visto obras... no sé, por lo menos de un tiempo a esta parte, donde convivan estas dos cosas,
no,
estos dos lenguajes, digamos,
no.
O estas dos lenguas.
Es la primera, es la primera en la historia del
teatro.
Pero siempre hay que vender, ¿viste?
Claro,
es la
hablar,
primera.
Vale,
no, es la primera. Sé que el Cervantes tiene una programación
sí,
con LSA, pero siempre, que a veces es por ahí es una pavada de cambiar como al intérprete. a un costadito, porque es como, viste, que a veces en Netflix mirás los subtítulos, claro, y te perdés la cuestión de Al Pacino, viste, y vos estás leyendo ahí, y está Al Pacino viendo su mejor cara y vos leyendo subtítulos.
Sí, ayer vi una con Al Pacino justamente, y a veces te sacrificás el texto.
Claro, como que hay algo de eso, y bueno, y nosotros lo que hicimos es ponerlo en escena. Y por ahí esa pavadita a veces cambia y se agradece mucho, se nos viene a agradecer mucho eso.
Bien. Sí.
A propósito, dale. Ya que estamos con los subtítulos, lo mismo para el cine argentino, cuando se dan películas, de poner el subtítulo en castellano para que puedan leer también.
También.
Digo, sí. Que muchas veces falta eso.
También. Para
mucha gente que también lee, pero no.
No, exactamente, no escucha. Sí, hay muchas
y necesita sus subtítulos, ¿no? Para poder entender
totalmente.
Sí, ni hablar. Y otra de las cosas que tiene la obra, que eso me parece que para todo el espectador, por lo menos a mí, te hace tomar conciencia en realidad de esta, no sé si es dificultad, cómo llamarlo, esto que decíamos hoy al principio, claro, ¿no? De mandarse un moco con lo que uno va a decir, pero
hay que expresarse después.
Claro, esta dificultad que tienen también, ¿no?
Que tenemos,
es verdad, ¿no? Sí, todos, porque ellos también, nosotros también, es verdad.
Estoy pensando
pero
ahora.
A eso voy, no, está bien, pero digo esto, que tienen, que tienen, ¿no? Esto de salir al mundo y enfrentarse y encontrarse con todos nosotros, ahí está, ¿no? Que en algún punto tal vez no llegue uno a comprender esa situación, digamos, ¿no? O sea, que el otro es diferente, que le pasan otras cosas, nos pasa con las personas no videntes también a veces.
Totalmente.
Que es como extraño, digo, en el sentido de cómo nos comportamos nosotros del otro lado.
Totalmente,
¿no? O con un analfabeto, con alguien que no sabe ni leer ni escribir.
Luchas hay un millón hoy en día, y hoy más que nunca. Bueno, uno también no puede luchar todas, digo, como bueno, hay gente que va a quedar afuera, digo, ¿no? Digo, por lo menos de uno, de lo que, donde uno dedica su tiempo.
Claro, exacto.
Bueno, viste, como que, y sí, pero es el aprendizaje de, bueno, entender que hay otras realidades, viste, como otras formas de comunicación. Ahora salió la ley, justamente el día fue votada.
Mira.
Entonces ahora, o sea, claro, el idioma oficial de las personas sordas. Y acá en Argentina, me decían, claro, porque de repente, decía, bueno, no entendía, de hecho pregunté qué significaba, ¿no? Esto, y decía, claro, hay gente que va a un parto, y claro, las chicas, las ILSAs, a veces trabajan en forma privada, pero las contratan para ir a un parto, porque una persona sorda, claro.
¿Cómo hace?
Yo decía, yo dije, claro, como nunca en mi vida me había puesto a pensar que por ahí tenés que
ir
al doctor
no,
y no
me duela,
que no sé cómo, no, pero tenés que, viste, un ibuprofeno, ¿qué? Como digo, es una locura, digo, sí. Y ahí caes, pero yo mismo voy casi, digo, ¿qué? Uno lo da por sentado todo cuando, digamos, das por sentado. Uno,
bueno, es imposible también ponerse a hacer un ejercicio y ponerse en el lugar de todas las situaciones posibles.
Eso es lo que decía él, hay mil luchas, uno no puede luchar todas.
Es imposible.
Obvio, pero bueno, cuando aparece alguna, que yo dices, bueno, por lo menos ya tenés la conciencia como
claro,
de
eso. Claro, ya le prestás atención a esa, pero ya te ocupás de una.
Sentarse a reflexionar, exacto, a pensar un poco sobre el tema, es eso, simplemente.
O darle lugar a cambiar modismos de unos, viste, porque yo... Y bueno, sí, gente, tenemos que... A veces hay que cambiar cosas de uno, porque dejas afuera gente, a personas... Y bueno, y ahí está la discusión, ¿no? Que hay gente que dice, no, bueno... O te interesa, como fin, la cuestión.
Claro, no, sí, ni hablar.
Pero sí, hay circunstancias que uno a veces no las piensa y decís, claro, qué difícil, qué difícil.
Claro, yo una vez iba en un colectivo viajando... Y había una chica que hablaba muy fuerte, pero terrible, porque fuertísimo, que la escuchaba, era como si estuviera haciendo un monólogo para todo el colectivo. Y a veces pasa que uno no tiene ganas de escuchar a uno, viste esto que decías vos del silencio, ¿no? Entonces en un momento me doy vuelta y yo le decía si no podía bajar un poco el volumen de voz. Y se ofendió. Y entonces el amigo, que sí hablaba, digamos, normal y que escuchaba bien, me decía, no, porque ella es sorda, me dice. No, está bien, le digo yo, no hay problema por eso, pero digo, como enseñale vos o explicale vos que baje un poquito el volumen de voz. Nada más, o sea, por ahí parece que fuera una desgraciada, pero digo, también es como... aprender a convivir con esas diferencias, digamos.
Sí,
¿no? 100%, o sea, no solo... nuestras, sino también, digo, a veces el lugar en el cual ese otro está. Se pone o lo ponemos, también sería, no sí, sé cómo sí, decirlo. O sea, la chica era sorda, hablaba muy fuerte, yo me sentí mal, porque pobre al decirlo así, pero también pensaba, bueno, pero es una forma también de que ella entienda que está bien, que está buenísimo, pero que el otro también necesita su espacio. Es como, ¿no? O sea, un respeto mutuo sería. O sea,
sí, sí, sí,
¿no?
Es la convivencia después. Exacto. En sociedad.
A
bueno,
eso voy, digo.
¿Cuáles son ahí los límites, los no? Es decir, que, digamos, qué capacidad tiene la otra persona también de actuar sobre eso, pues por ahí, viste, no sé, no tiene un registro, no sé.
No, es igual. Digo,
bueno, qué sé yo, viste, como también
sí,
circunstancias, pero
claro,
obvio que termina siendo...
Claro, esto lo pensaba por eso, ¿no? Porque también está, digo, a veces uno, tal vez al tener cierta dificultad o no, se pone como en un lugar. Esto lo pensaba también en la gente negra. ¿No? Digo, ay, qué feo, parece que fuera una discriminadora, pero lo que quiero decir es esto, que a veces son los mismos quienes se discriminan, sería, ¿no? Una cuestión es, así, es lo que, ojo,
para
con lo que voy a decir.
Es esto porque se está terminando
no,
y estamos largando una bomba.
Sí, no, es un debate,
pero es un debate, pero lo pensaba en eso, y pensaba en eso, digo, ¿no? ¿Y por qué? ¿No?
Negros, pobres, extranjeros.
Exacto, todos,
bueno,
los que quieras.
Tenemos,
un gran abanico.
Y cada uno de nosotros debe estar en algún grupo.
También.
Donde,
seguro. También.
Sí.
Y sí, sí, ni hablar. Ni hablar que sí. Bueno, pensaba, nada, son cosas que venía pensando y que en algún momento, ¿por qué no decirlas? Porque no solamente me deben pasar a mí, sino que a todas las personas o
no,
mucha
son
gente.
Dudas, por lo menos, viste, traer la duda, traer la inquietud, che, en esto, ¿por qué es esto? Viste, y tratar de entender como eso. Uh-huh. Yo en general pregunto, viste, como tengo la oportunidad de preguntar a la gente que vive esa realidad, entonces digo, che, ah, ok, me lo explicás, listo, como eso,
claro,
como ir a la fuente, viste.
Exacto.
Tratar de como de no como opinar sin
tener conocimiento,
mínimo
que,
conocimiento,
que eso
mínimo
es lo que pasa de, hoy en día, uno opina de todo.
Uno opina de todo,
sí,
y,
sí,
y lo mira de afuera en general, entonces también está bueno como, che, para a ver, yo tengo esta duda, pues para mí es así, después vas y por averiguás y te das cuenta que hay cosas que uno no estaba como teniendo en cuenta a la hora como de emitir esa opinión, entonces bueno, está bueno como...
Bueno, el final de la historia del colectivo es la siguiente, que al final me quedé charlando con los tres, un rato, ¿entendés? Uh-huh. Hablando de cosas. Él me traducía lo que ella decía, bueno, y estábamos ahí hablando, sí, yo, y que, o sea, digamos que el malestar o lo que le produjo malestar, digamos, al yo decirle que bajara un poco el volumen, bueno, nada, pasó como a otra cosa, porque terminamos como amigos, por decirlo,
sí, sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
de
sí,
como
sí,
ese primer empujón, como se entendió que yo no se lo dije
desgraciada.
Claro, sino que bueno, es así, ¿no? Como nos pueden decir a todos, hasta en la cola del supermercado, qué sé yo, che, te colaste, no sé, una cosa así.
Digamos, sí.
Eso por ahí. Y bueno, y contame un poco si hay alguna anécdota que haya pasado dentro de la obra en este tiempo de ensayos. O durante las funciones, vos que te llevas tan bien con los imprevistos.
Anécdotas, pasa, sí, eso es más de los actores, ¿viste? Mm. Como los actores tienen y las actrices tienen anécdotas, pues están ahí atrás, ¿viste? Conviven más, ¿viste? Se le caen cosas, no sé qué. No, anécdotas, así, anécdota. ¿Sabes que no tengo? Me mataste,
Malísimo. Algo raro. Con
algo que haya pasado, que vos te hayas
público,
dado cuenta.
Alguien que te dijo algo que te quedó. No tiene que ser algo malo, algo bueno.
Algo peculiar, ¿viste? Como que haya ocurrido. No, quizás ya lo dije, no sé si lo dije al aire o no.
Sí.
Esto de que sale mucha gente y te dice, che, es la primera vez que voy al teatro, ¿viste? Como eso, estoy repitiendo, perdón. Eso a mí me parece muy peculiar, me parece muy loco, y es muy bienvenido, digo, como eso, como a mí eso sí me resulta como peculiar y como como cuando salgo y ellos se acercan y te dicen algo de ese estilo, es muy muy loco.
Muy
hay
loco.
Que repetirlo porque así como por esta situación particular, que es esta temática, van por primera vez al teatro, uh-huh. Hay que repetirlo porque mucha gente va por primera vez al teatro, porque hay gente que no ha ido nunca al teatro, gente de 20, 30, 40, 60 y 70.
Sí, sí, sí.
Y es re loco que la gente por ahí todavía no haya ido al teatro. Hay que ir al teatro.
Hay que ir al teatro.
Hay que perder
teatro,
el miedo. Sí. Hay como un miedito ahí de...
Hay que ir al teatro. Sí, que ahí, no sé, viste, a dónde está puesto el teatro también, como es algo... sé, elevado o algo.
Pues, oh, sí, como es una cosa que no voy a entender, qué sé yo. Vamos a hacer una cosa de manija.
Una campaña
para que sí, la para hacer
teatro,
como. Sí,
venía al
sí,
teatro.
Venía al teatro.
Sí. Digamos, yo le tengo un amor profundo al teatro, digamos, para mí. Que alguien vaya al teatro por primera vez con, como se llama, un proyecto en el que yo estoy involucrado, digo, claro. Para mí ya está, es como, bueno, ¿qué más? Digamos, ¿qué más puedo hacer? Entonces siempre me parece como que vaya al teatro la gente, pues para mí es una experiencia como única, irrepetible, como, yo soy muy fanático por lo menos del teatro, entonces, nada, siempre voy a hablar como, sí,
ah, por teatro. Lo menos para decir después, que no le gusta, pero con
sí, conocimiento. Sí, después,
con conocimiento, claro, de causa,
exactamente,
claro.
Exactamente, vení, bueno. Vivila,
claro,
después vemos.
Vivila. Bueno, hermoso el trabajo que tienen y lo que te voy a proponer. Gracias. Ahora, porque ya en un ratito ya nos vamos. Bien. Es que hagas la invitación para que todo el mundo esté ahí viendo El Mundo de Elis.
Bien, las invitamos a El Mundo de Elis, que es una obra en lengua oral, en español y en lengua de señas argentina. Se presenta los jueves 20 horas en el Teatro Border, que en Godoy Cruz y Honduras, Pleno Palermo. Las entradas se sacan por Alternativa Teatral o nos contactan en el Instagram, que es elmundodelis.obra, y cualquier consulta, duda, la que quieran, se acercan ahí, nos dejan un comentario y vénganse los jueves a las 8 de la noche, que las esperamos.
Genial, muy bien, muy buena invitación. Así que, bueno, espero que la hayas pasado bien.
No, Ariel, la pasé bomba,
Un placer, de verdad, no, haberte tenido acá. Y bueno, esto da mucha tela para cortar. Así que sí, nosotros nos estamos yendo con lo que nos proponga acá nuestro operador. Esa música que está ahí, que no sé cuál es, ya me olvidé. Hasta el domingo que viene, 19 horas, Radio Cultura 97.9, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared. Chau, chau.
Adiós.